La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, soy Miguel Ángel Bertierra y hoy vengo a hablar de un tema con que yo creo que va a ser súper interesante. Vamos a hablar de Pilato, el prefecto de Judea. Y digo, y me había quedado un poco ahí parado porque vamos a hablar con, yo voy a decir que un erudito, a pesar de su juventud, para mí un erudito, y veréis por qué a través de la entrevista. Él es Andrés San Pedro Tebar. Desde muy joven pues le gusta la literatura y la historia, y en 2014 pues fue galardonado con el premio Joven Talento al mejor expediente académico. Apasionado de la historia de Roma y mundo antiguo, y autor de un libro que se llama Pilato, el prefecto de Judea, de la editorial Don Book. Yo quiero darle las gracias porque la verdad creo que nos va a aclarar muchísimo de este personaje desconocido y personaje también quizá muy mitificado tanto en uno o en otro aspecto. Andrés, buenas tardes y bienvenido a La Rueda del Misterio.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y muchísimas gracias por esta magnífica presentación, que bueno, uno se le suben los colores.
No, la verdad es que para mí ha sido una satisfacción el poder conocer, bueno, no solamente tu libro, Pilato, el prefecto de Judea, de editorial Don Book, sino también el poder, saber de este personaje, que poco menos, que lo único que sabía que fue crucificado Jesús, según dice la Escritura, en el tiempo de Poncio Pilato. Pero, ¿qué hace una persona, pues como tú, persona al que le apasiona la historia, acercarse a un personaje como Pilato?
Pues esa, Miguel Ángel, es una de las preguntas que más me han hecho, y lo cierto es que, bueno, ¿cómo explicarlo? No tengo una respuesta clara para ello. Es cierto, como bien has dicho, a mí me apasiona mucho la historia romana, la historia en general, concretamente la historia romana, y entonces pues siempre he tenido en mente hacer una novela ambientada en Roma, en época romana. Claro, el problema de hacer una novela en época romana es que normalmente la literatura histórica, la narrativa histórica ambientada en época romana, siempre gravita en torno a personajes concretos. Entonces te encuentras pues infinidad de novelas que hablan sobre César, infinidad de novelas que hablan sobre Augusto, pero hablar sobre un personaje que no se conociera tanto y que al mismo tiempo, bueno, no fuese desconocido para el público en general. Y es aquí donde surge Poncio Pilato. Poncio Pilato, estamos hablando de un ciudadano romano, y la importancia que tiene Pilato en el cristianismo y en la historia universal, porque al fin de cuentas fue el que condenó a muerte, el que mandó crucificar a Jesús de Nazaret. Por tanto, tenía el personaje idóneo, un personaje romano, podía novelar o podía narrar un periodo de la historia de Roma muy interesante, que comprende el Principado de Augusto, el Principado de Tiberio y los primeros años del Principado de Calígula. Y sobre todo un personaje muy interesante porque la fuente, sobre todo Flavio Josefo, nos dan datos concretos, pero del resto no sabemos nada. Como si realmente hubiera sido borrado por la niebla del tiempo. Esto, claro, al novelista le da muchísima libertad. Quizás por esa la elección de elegir a Pilato, ¿no? Personaje, bueno, principal en la historia universal, no muy conocido y sí muy mitificado. Entonces, ahondar un poco en qué hay detrás de ese Pilato, que sobre todo aquí en Sevilla, en Andalucía, pues el folclore, ¿no? La semana que hemos tenido, esta semana pasada, Semana Santa, todos hablan de Pilato, de las cofradías, las hermandades, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de ese prefecto romano, de ese gobernador romano, que mandó crucificar a un personaje de la talla de Jesús de Nazaret? Y sobre todo, quería ahondar si realmente lo que cuentan las escrituras sobre ese ciudadano romano, magistrado de la provincia romana de Judea, que llega a preguntarse, ¿no?, si está obrando bien, si está adecuadamente, ¿qué hay detrás? Pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una auténtica mina. Esto para un novelista, para cualquier investigador, para cualquier amante de la historia, es una mina de oro. Quizás por ello eligiera acercar a Lucio Poncio Pilato.
A mí me llama la atención pues Andrés, cuando bueno, tú abres la página de tu libro Pilato, el prefecto de Judea, bueno, te encuentras una novela, pero yo sé que detrás hay una gran investigación, muchos años de investigación y muchas verdades dichas de la investigación dentro de una novela, ¿verdad?
Sí, evidentemente la novela, la narrativa, pues da muchísima libertad, pero detrás de todo proyecto, detrás de todo libro, de toda novela, incluso por muchísima ciencia ficción que haya, tiene que haber una investigación, un proceso, bueno, de buscar, de contrastar datos. En la novela histórica este proceso se da mucho más. Evidentemente las fuentes son imprescindibles. Como digo, hablar de un personaje sobre Pilato tenía cierta libertad porque realmente las fuentes aportan muy pocos datos. Por cierto, unos datos que no son nada conocidos por el público en general. Es decir, todo cuando pensamos en Pilato, pues siempre se nos viene a la mente, ¿no?, de las películas del género del peplum, a ese magistrado romano que casi atemorizado, asustado, ante un público que vocifera, que chilla, se pregunta temeroso qué tiene que hacer con un personaje crucial en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo fascinante o lo asombroso es que ahondando en la fuente, ahondando, y luego lo veremos más detenidamente, ahondando en Flavio Josefo, en Filón de Alejandría, descubrí un personaje totalmente opuesto al que describen las escrituras. Pero además no solo el personaje mismo de Pilato, sino la posibilidad de hablar de Pilato, de emplear a Pilato como personaje principal, me daba la oportunidad de novelar o de narrar todo un contexto general. Y ese contexto es el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. Y hablar, la posibilidad de hablar del Imperio de Augusto, los problemas a los que tuvo que hacer frente, cómo ascendió al poder Tiberio, cuáles fueron los desafíos a los que tuvo que hacer frente, las confabulaciones, las intrigas de Sejano en esa Roma oscura, sucia, en la que se suceden los asesinatos, los arrestos. Es decir, un tema fascinante y sobre todo, además, hablar de Pilato me permitía concentrar la atención sobre un territorio concreto, que es la provincia romana de Judea, y me llevé la tremenda sorpresa de que investigando, bueno, cómo era esa conexión entre las autoridades romanas, las autoridades judías, precisamente en la época de Pilato, descubrí datos interesantes. Datos tan interesantes como que había una guerra encubierta entre Herodes, entre el reino de Nabatea, y en la que parecía la injerencia romana intervenir también en la figura de Pilato, incluso el largo brazo de Sejano, que era quien señoreaba en Roma, también alargaba su sombra hacia esta pequeña y olvidada provincia del imperio.
Hay que decir que los nabateos son, bueno, los que dominaban la zona de Petra, tan conocidos también por los oyentes. Pero a mí me gustaría que compartieses con los oyentes. ¿Cuántos años de investigación, Andrés?
Pues yo empecé a escribir en el verano en el que yo pasaba de primero de bachillerato a segundo de bachillerato, es decir, y pues aproximadamente en el 2012. Y yo publiqué la novela en el año 2016, o sea, casi cuatro años de investigación, leyendo, escribiendo. Hombre, por supuesto, no es un proceso constante porque hay muchos parones. Incluso mientras escribía, pues podía haber escrito pues cuatro, cinco, seis capítulos que luego borraba. Y ya pasaba tiempo en los que me dedicaba completamente leyendo bibliografías, leyendo historiadores, leyendo las fuentes clásicas, contrastando, haciendo preguntas. O sea, que un periodo de casi tres años y medio, leyendo, escribiendo y contrastando. Lo que ocurre es que, claro, este es un tema tan apasionante que constantemente salen noticias nuevas. Y te comentaré, Miguel Ángel, una anécdota. Por febrero del año pasado surgió la noticia, recuerdo incluso que tenía una pequeña entrevista, ¿no?, para hablar también de la novela, y la tarde antes estaba leyendo las noticias en el móvil y me sale que había aparecido un papiro de los cristianos gnósticos que decía que había una nueva versión del Evangelio. Esto es verídico, ¿no? Un descubrimiento, bueno, que había asombrado a la comunidad científica, y decía que el propio Pilato, en esta versión de cristiana gnóstica, había ofrecido a su hijo, a su propio hijo, al sacrificio en vez de a Cristo, ¿no? Entonces, claro, es un tema en el que siempre salen cosas nuevas. También mientras estaba escribiendo la novela, concretamente también fue así hace dos o tres semanas, dos Semanas Santas, mientras estaba escribiendo la novela, concretamente toda la trama que hay detrás de la decapitación de Juan el Bautista, bueno, pues salió la tremenda noticia de que un grupo de arqueólogos israelíes había descubierto precisamente en las tierras de Galilea una cueva donde hipotéticamente Juan el Bautista bautizaba. Claro, la imagen que yo tenía de Juan el Bautista, que bautizaba en el Jordán al aire libre, y que así lo refleje en la novela, pues se desprendió mientras estaba escuchando la noticia, digo, bueno, parece que se está evaporando, ¿no? Tuve la suerte de que luego, mientras indagué un poco más en la noticia, en fin, consultando páginas web, parece ser que esa cueva que habían descubierto era posterior a la época de Juan el Bautista y fue utilizada por una pequeña comunidad cristiana, posiblemente incluso una pequeña comunidad seguidora de Juan el Bautista, para bautizar a sus iniciados. O sea que realmente, por mucho que se investigue, siempre afloran cosas nuevas, y yo creo que, oye, que esa sensación, ¿no?, de que nunca va a estar todo iluminado, de que siempre es necesario armarse con un candil y seguir investigando con tesón, con fascinación, de que la sabiduría nunca va a estar colmada. Yo creo que eso es atrayente y, bueno, y es lo que da al investigador, ¿no?, el seguir investigando. Pero casi unos tres años leyendo, y aún a día de hoy, después de haber publicado, me sigue interesando y sigo leyendo cosas muy interesantes.
Efectivamente, cuando uno investiga, yo creo que muchas veces nunca acaba esa investigación. Y bueno, si te parece, vamos a hablar del verdadero y el histórico Lucio Poncio Pilato. Y parece que en 1961, unos investigadores italianos pues encontraron una pista bastante interesante sobre este personaje histórico, ¿no?
Sí, efectivamente, el año 1961, un grupo de arqueólogos italianos descubrió, en una excavación que estaban llevando a cabo en Cesarea Marítima, en Israel, descubre un bloque de mármol en la que aparece unas letras grabadas. El bloque está bastante desgastado porque apareció en la playa, en una zona que había sido inundada por el mar, y aparecen las letras Entius Pilatus. Claro, evidentemente, en el año 61, cuando aparece este descubrimiento, pues el mundo académico, el mundo que se dedica a este tema, se detiene. Había aparecido por primera vez un bloque, un marmolito, en el que se cita directamente el nombre del prefecto romano que había crucificado, que había ordenado la crucifixión de Jesús de Nazaret. Este es un dato muy interesante porque mientras estaba buscando, ¿no?, fuentes sobre este personaje, antes del año 61, parece ser que había incluso investigadores que dudaban sobre la realidad de este personaje. Pero lo que queda claro es que el Poncio Pilato realmente existió. Poncio Pilato fue prefecto de la provincia romana de Judea, prefecto y no procurador. Esto es también un apunte muy curioso porque en algunas escrituras, en algunas Biblias, aparece con el nombre de procurador romano. No era el procurador romano, era el prefecto. Esto es simplemente una variación del nombre, y es que hasta el gobierno de Claudio, los gobernadores de Judea se llamaban prefectos. Y a partir del emperador Claudio le cambió el nombre a procuradores. O sea que él era el prefecto romano de Judea entre el año 26 y el año 36 después de Cristo. Evidentemente, este marmolito, bueno, pues pone de manifiesto que este personaje realmente existió. También han aparecido pequeñas monedas romanas de muy escaso valor, con sus iniciales, con PP, ¿no?, Pontius Pilatus, Poncio Pilato. Pero detrás de esta historia, bueno, ¿qué es lo que hay detrás?, ¿no? Que aquí ya comienza la investigación, aquí ya comienzan las fuentes, y aquí ya entran en juego pues autores de la talla de Flavio Josefo o Filón de Alejandría.
Efectivamente, Flavio Josefo, como tú dices, parece que ser el que más información nos da de este personaje, ¿no?
Sí, sobre este personaje, principalmente las fuentes que se utilizan es Flavio Josefo, Filón de Alejandría, que fue coetáneo suyo, y por supuesto las Sagradas Escrituras. Comenzando por las últimas, las Sagradas Escrituras solamente hablan de Poncio Pilato refiriéndose al tema de la pasión, como fue esa noche anterior a la crucifixión de Jesús de Nazaret, y bueno, lo describen simplemente como el magistrado romano, el prefecto romano, encargado del orden romano en la provincia romana de Judea. Los otros dos historiadores, ambos son judíos, por ejemplo, Filón de Alejandría, en Legatio ad Gaia, legado a Cayo Calígula. Este hombre era judío de Alejandría y forma parte de una embajada enviada por la comunidad judía de Alejandría al propio Calígula para que quejarse de los desórdenes que estaban causando en la comunidad judía de Alejandría, los griegos y las comunidades romanas. Bueno, pues él especifica y pone de ejemplo cómo fue un episodio concreto de cómo fue el gobierno romano de Poncio Pilato en Judea. Pero quizás el que más detalle aporta sobre Poncio Pilato es Flavio Josefo. Y Flavio Josefo relata tres acontecimientos, tres sucesos que tuvieron lugar durante su gobierno en esta pequeña provincia, y tres acontecimientos, por cierto, que retratan a un personaje totalmente opuesto, un Lucio Poncio Pilato mucho más oscuro, mucho más beligerante, mucho más militarista que el Lucio Poncio Pilato que refleja las escrituras. Por cierto, el hecho de que no se diga nada en fuentes romanas, de hecho yo creo que en fuentes romanas el único que menciona a Pilato es Tácito, y precisamente lo menciona cuando habla del incendio de Roma en época de Nerón. Y simplemente utiliza una frase, una oración, en la que dice que, bueno, tras el incendio de Roma, se culpó a una secta que seguían a un tal Jesús, que fue crucificado por Poncio Pilato en tiempos de Tiberio. El hecho de que no se diga nada de Pilato en fuentes romanas no es extraño, porque hemos de pensar que Lucio Poncio Pilato era un personaje de segunda o de tercera categoría dentro de la administración romana. Y esto es muy importante porque, a diferencia de otras provincias, la provincia romana de Judea era una provincia insignificante. De hecho, dentro de la administración romana, de la administración imperial romana, las provincias se dividían en provincias senatoriales o provincias imperiales. Las provincias senatoriales eran aquellas que, bueno, eran provincias pacíficas, que no necesitaban de guarniciones militares y que el emperador dejaba que la siguiera administrando el Senado, ¿no? Como para dar una continuidad de que la República pues seguía existiendo. Mientras que las provincias imperiales eran aquellas provincias que sí que poseían una importante guarnición militar y que las controlaba, las administraba directamente el emperador. Era el emperador el que mandaba a los gobernadores, a los legati augusti, a los embajados del Augusto, y era el emperador pues el que ponía y quitaba a los gobernantes. Hay solo dos provincias que son la excepción a esta división entre imperiales y senatoriales. Una era la provincia romana de Egipto, que era una provincia personal del emperador, y otra era la provincia de Judea. Y la significancia que tuvo la provincia romana de Judea es que es una provincia, incluso diríamos así, secundaria, porque no está dirigida por un legatus augusti, no está dirigida por un gobernador militar, sino que está subalternada, está subordinada a la provincia romana de Siria. O sea que realmente Pilato era un gobernador de segundo rango, con muy poca importancia dentro de la administración imperial, y debía obediencia precisamente al gobernador romano de Siria, que era su superior y el que estaba por encima de él. Incluso ya adelantamos, lo veríamos posteriormente, es precisamente el gobernador romano de Siria el que lo quita del cargo, el que, tras recibir las quejas de la comunidad samaritana, llega a la conclusión de que Pilato tiene que ser sustituido, y es precisamente el gobernador romano de Siria el que lo sustituye y el que lo envía de vuelta a Roma para que rinda cuentas ante el emperador. Esto es bastante interesante porque pone de manifiesto, bueno, de que Pilato no tenía ninguna importancia dentro de la administración imperial, ni tuvo ninguna importancia ni ninguna relevancia, como sí que tuvieron otros personajes contemporáneos y que sí se hacen referencia en la novela, como pueden ser, bueno, por descontado, el propio Tiberio, o también Sejano, el poderoso, el omnipotente prefecto del pretorio. Pero también añadiré que la época que le tocó vivir a Pilato tuvo cierta suerte, porque a pesar de estar subordinado al gobernador romano de Siria, durante los primeros 7 años de su mandato, en Siria no había gobernador romano. Y esto convertía a Pilato, al prefecto romano de Judea, en la única autoridad de todo el Oriente. Dato muy a tener en cuenta porque, tal y como estoy buscando, investigando, indagando en las fuentes, tuvo que haber tenido un peso importante en las intrigas palaciegas que concernían a Antipas con los nabateos y, por supuesto, con la administración romana.
Bueno, la verdad es que todos unos personajes y a mí me gustaría también preguntarte algunas circunstancias que también tienen relación con este Poncio Pilato. Es la rebelión de Dalmacia y Panonia y la supervivencia de Roma y Teotoburgo. ¿Qué relación tienen con Pilato?
Sí, pues tanto la rebelión de Dalmacia y Panonia, así como la gran batalla de Teutoburgo, fueron dos de los principales desafíos a los que tuvo que hacer frente a Augusto en la parte final de su gobierno. Y la importancia que tuvo o que debió haber tenido en relación con Lucio Poncio Pilato es que estamos hablando de dos acontecimientos de los que dependió en buena medida la supervivencia misma de Roma. ¿Por qué? Ocurría lo siguiente. Evidentemente, durante el gobierno de Augusto, estamos hablando de un periodo en el que las guerras civiles habían terminado. Hablamos de todo un siglo, el siglo I antes de Cristo, es un siglo marcado por las guerras civiles romanas. Primero entre Sila y Mario, posteriormente entre Pompeyo y César, y finalmente entre Octavio y Marco Antonio. Cuando Octavio Augusto, que será el primer emperador de Roma, llega al poder y reorganiza el poder e inicia con ello el principado, arrogándose toda la potestad y todo el poder que anteriormente habían tenido los magistrados de la República Romana, instaura lo que se va a denominar la Pax Romana, la paz romana. Pero claro, todo ese siglo de guerras civiles había dejado a una generación con pocos hombres. Con pocos hombres, pero bueno, como las guerras civiles habían terminado, se redujo el número de legiones. Y bueno, se mantuvo el nivel de población. Esto se dinamita cuando en el año 6 después de Cristo estalla una importante rebelión en las regiones de Panonia y Dalmacia, actualmente lo que sería Croacia, la región de los Balcanes. Y pendió de ella la supervivencia de Roma porque se dio la casualidad de que la rebelión estalló detrás de la frontera en la retaguardia de las legiones que había acantonadas en esa zona. Y de hecho fue tal el grado de alarma que incluso el propio Augusto convocó al Senado y dijo: senadores, si no hacemos nada, en 5 días, los rebeldes estarán a las puertas de Roma. Claro, entre esos rebeldes que se habían sublevado en la zona de los Balcanes, al norte de Italia, antes de, bueno, casi a las puertas de los Alpes y Roma, no había ninguna guarnición romana, no había ninguna legión, entre otras cosas porque Italia estaba desguarnecida. Medida que había adoptado el propio Augusto. Y Augusto se da cuenta de que cuando comienza la leva, no hay ciudadanos, no hay ciudadanos romanos, no hay nadie que se aliste, simplemente porque no había hombres suficientes en edad de alistarse. Entonces inicia una serie de medidas, como por ejemplo reclutar oficiales muy jóvenes, tiene que dar la libertad a muchos esclavos para formar tropas romanas que defiendan a la ciudad, y posiblemente en este contexto hubo muchísimos personajes que accedieron al ejército y posteriormente ascenderían en los escalafones. Muy posiblemente Lucio Poncio Pilato entrase en la administración imperial, y al igual que entrarían muchísimos otros, por este medio. Se necesitaban soldados, se necesitaban oficiales, y Lucio Poncio Pilato muy posiblemente entrase en el ejército por esta rebelión, por esta revuelta. Afortunadamente, la rebelión de Dalmatia y Panonia fue sofocada, aunque sin embargo hay que citar que incluso el propio Suetonio llegó a decir que la rebelión de Dalmacia y Panonia había sido una de las guerras más cruentas, de las guerras más sanguinarias y de las guerras que mayor número de efectivos había movilizado desde la Segunda Guerra Púnica. Es decir, tuvo que haber sido una guerra feroz y una guerra en la que se movilizaron a muchísimos hombres. El problema es que esa guerra ha quedado olvidada porque apenas meses después de que terminase se produjo una batalla, una importante batalla que marcó no solo el devenir del Imperio Romano, sino al propio Augusto, y fue la batalla de Teutoburgo. En plena selva de Teutoburgo, en Germania, a varios meses, ¿no?, de donde había estallado esa revuelta que ya parecía pacificada, en una región que hipotéticamente no debería haber problema, de buenas a primeras, tres legiones romanas, la decimoséptima, la decimoctava y la decimonovena legión, son emboscadas, y durante 3 días se produce una batalla para finalmente ser masacradas. De hecho, estas tres legiones, por cierto, al mando de Publio Quintilio Varo, un gobernador que había entrado en Jerusalén, incluso había entrado en el templo, ¿no? en el templo de Jerusalén fueron masacradas. Y esto provocó el pánico en Roma. Es decir, apenas unos meses después de haber sofocado una rebelión que había provocado un primer pánico, estalla otra rebelión en Germania que diezma a 3 legiones completas y que producirá que el imperio deje de expandirse. De hecho, cuenta la fuente, cuenta el propio Suetonio, que lo que le pide Augusto a Tiberio antes de morir es que no expanda las fronteras del imperio, que permanezca las fronteras establecidas y que no se produzcan más avances. Y esta derrota fue tan importante que incluso, como digo, marcó el devenir del Imperio Romano, porque desde Augusto no se producirá ninguna expansión más, con la salvedad de la conquista romana de la Dacia en tiempos de Trajano, o con la conquista también de Tracia en tiempos de Claudio, pero incluso marcó al propio emperador, marcó al propio Augusto, porque quien nos recuerda esa famosa frase que llegó a decir Augusto de Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Incluso se llega a decir que el propio Augusto se vuelve loco, pierde la cabeza, se deja crecer la barba, vagaba por el palacio. Es decir, fue una batalla que le marcó profundamente. En lo que concierne a nuestro personaje, a Lucio Poncio Pilato, concretamente en la novela, bueno, pues esto marcaría, al igual que marcó a todos los romanos, la pérdida de 3 legiones para 3 legiones romanas, para cualquier ciudadano romano, es una puñalada al orgullo patrio romano. Sin embargo, la novela, cuando sucede la batalla de Teutoburgo, Pilato, al igual que estarían muchísimos otros jóvenes oficiales de su edad, a los 20 y tantos años, se encontraría en la Dacia, en la Dacia, no, en Panonia y en Dalmacia, habiendo sofocado una rebelión, y tendrían que ser inmediatamente movilizados a Germania para sofocar una nueva rebelión, esta vez encabezada por los germanos.
Bueno, se sabe que la enemistad entre Augusto y Tiberio pues siempre había sido evidente, pero bueno, hay un motín, el motín del Danubio y Sejano, que también tiene relación con Poncio y Pilato, ¿no?
Sí, pues además en este asunto sobre la enemistad de Augusto y Tiberio es muy llamativa el triángulo que formaba el propio Augusto, Tiberio y la madre de este, Livia. Todo un mundo de confabulaciones, un mundo de conspiraciones en las que la mano de Livia se entrevé para que su hijo Tiberio accediera al poder. Es muy llamativo porque esta enemistad siempre estuvo latente. De hecho, antes de elegir a Tiberio, Augusto había designado a otros sucesores para que lo sucedieran en el cargo, designó a su sobrino, que murió envenenado, luego designó a su lugarteniente y a su amigo Agripa, que desgraciadamente falleció. Luego quiso designar también como sus sucesores a sus nietos. Casualmente, uno murió de una herida en una campaña, se dice que, por cierto, envenenado mientras se recuperaba de sus heridas, y otro murió en la Galia. Es decir, poco a poco los rivales de Tiberio iban desapareciendo, la mayoría envenenado, aunque misteriosamente, ¿no? Incluso se ve claramente aquí la mano de su mujer, de Livia, que quería anteponer a su propio hijo. Y esta rivalidad también está latente incluso por la propia personalidad del propio Tiberio. Tiberio es una persona, así lo refleja la fuente, una persona apocada, una persona muy tímida, una persona que parece no querer tener ninguna relación con el poder. Un buen general es... interesante un análisis de cómo era Tiberio durante su juventud, porque Tiberio participó como general en jefe de las tropas romanas que sofocaron primero la rebelión de Dalmatia y Panonia y posteriormente la rebelión de Germania. Bueno, pues esa evolución de cómo este gran general, porque realmente lo era, sufre una caída, ¿no? Se va volviendo, bueno, mucho más apocado y mucho más sombrío incluso, hasta llegar hasta el extremo de que durante su principado, el propio Suetonio dice que tenía ciertos deseos, lascivos, ¿no?, relacionados con niños, datos muy desagradables. Pero parece que el Tiberio de juventud, el Tiberio que conoció a Augusto y el Tiberio de finales del gobierno, parecen dos personas completamente distintas. Existía una rivalidad entre ambas. Lo que sucede es que cuando fallece Augusto, todos daban por hecho de que el sucesor de Augusto, muy a su pesar, iba a ser Tiberio. pero desgraciadamente cuando fallece Augusto y cuando la noticia de la muerte del que había sido el primer emperador de Roma llega a las legiones del Danubio, se produce un motín. Las legiones del Danubio se amotinan porque no reconocen a Tiberio. Ellos dicen que no reconocen a Tiberio como su emperador y se amotinan. Es llamativo el dato de que este amotinamiento tiene lugar mientras el general en jefe de estas legiones amotinadas era el propio tío de Sejano, el que será su comandante de la Guardia Pretoriana. El motín se salva con un dato muy curioso, y es con un eclipse de luna. Dicen que, bueno, cuando llegaron las tropas procedentes de Roma para terminar con el motín, pues estas tropas, algunos miembros de estas tropas se entrometieron entre las filas de los amotinados y tuvo lugar un eclipse. Entonces propagaron el rumor entre las tropas amotinadas de que los dioses estaban disconformes con los amotinados, de que habían ocultado la luna, y al día siguiente las propias tropas amotinadas entregaron a los cabecillas y regresaron al campamento. En la novela, Lucio Poncio Pilato se encuentra entre estas tropas, por supuesto permaneciendo fiel al legítimo emperador, pero permaneciendo fiel a Tiberio, y el hecho de que permaneciera fiel a Tiberio le va a granjear, bueno, pues la simpatía de los colaboradores del propio Tiberio, entre ellos primero el tío de Sejano, incluso el propio Lucio Elio Sejano, un personaje muy fascinante porque será el que desempeñe realmente el poder político durante los últimos años de Tiberio.
Bueno, Tiberio también. Algo que le llevó de cabeza fue la guerra de África. Y Tafarina era un lugar, pues, que evidentemente lo trae de cabeza. Y una frase que a mí me llama la atención, que recogió Tácito, sí, dijo que ni siquiera Espartaco se atrevió a enviar mensajeros precisamente en esa guerra. También, por ahí está nuestro Poncio Pilato, ¿no?
Sí, durante los primeros años del gobierno de Tiberio, la mayoría de los historiadores se ocupan de los desafíos que tuvo hacer el nuevo emperador con respecto a la frontera del norte, ¿no? Evidentemente la guerra la batalla de Teutoburgo, los germanos, todos los pueblos del norte ejercieron durante los primeros años de Tiberio una presión sobre la frontera más septentrional del imperio, pero muy pocos historiadores se ocupan de qué sucedía en el sur, y casualmente en el sur, en una provincia senatorial, o sea, hipotéticamente una provincia que estaba pacificada, estalló una revuelta de la que no se habla mucho, y es la revuelta de Tacfarinas. Tacfarinas era un númida que, aprovechando la coyuntura de quizás la pobreza por la extensión de los latifundios romanos en esta provincia, consiguió reunir a un ejército de rebeldes y emplear contra los romanos una auténtica guerra de guerrillas. Aunque digo que la provincia senatorial de África era una provincia pacífica, en la provincia senatorial de África había guarnecido una legión, que era la tercera legión augusta. Se supone, o al menos hipotéticamente, con una legión sería suficiente para mantener el orden en esta provincia, como digo, pacífica. Pero hasta qué punto debió llegar el problema que Tiberio mandó movilizar una segunda legión desde el norte, la novena, la novena legión hispana, para que se desplazara a África y terminara de una vez con Tafarina. Y es curioso porque este Tafarinas tuvo que haber tenido una personalidad singular. Una personalidad singular porque, a pesar de la derrota, o a pesar de simplemente era, bueno, una pulga bastante molesta, ¿no?, dentro de la administración romana, pero llegó a enviar embajadores a Roma para plantear a Tiberio conversaciones de paz. Entonces, claro, Tiberio estallaba en cólera, estallaba en gritos, y decía, bueno, pero ¿cómo este me manda embajadores si ni siquiera Espartaco, con lo que había provocado en Italia, se atrevió a ello, ¿no? Provocando la furia del emperador. Como digo, esta es una guerra de la que las fuentes no se ocupan, y curiosamente una guerra de la que no he encontrado, bueno, ni narrativas ni novelas que hablen de ella. Por tanto, me daba muchísima, muchísima libertad. Inicialmente, como yo había colocado a Pilato como oficial en la novena legión hispana, pues la movilización de la novena legión hispana desde Dalmacia hasta África ponen a Pilato en el corazón de esta tercera rebelión que estalla en, en África. Y además muy interesante porque los númidas, encabezados por Tacfarinas, llevaban a cabo la guerra de guerrillas. Una guerra que sería, bueno, que sería copiada, ¿no? Sino que era imitada por otros pueblos como precisamente los judíos en Judea. Estamos hablando de combates escurridizos, de pequeños tentativas de ataque contra tropas romanas, y al ser las tropas romanas muy lentas de movimiento, pues era simplemente una guerra en la que primaba la rapidez de las tropas, ¿no? Pequeños embates con caballería, se retiraban, volvían a atacar, se retiraban, mientras que los legionarios romanos, bueno, intentaban hacer lo que podían, pero claro, en mitad del desierto africano, con el calor, pues hacían bastante poco. Muy interesante también porque durante esta guerra, esta rebelión de Tafarinas, aunque no es muy tratada por las fuentes clásicas, aparece un dato llamativo, que es la decimatio, la diezmar a la legión. Y curiosamente sobre un episodio, un concreto centurión, el centurión Decrio, se dice que este centurión, las autoridades romanas, para intentar finalmente acabar con la rebelión de Tacfarinas, lo que hicieron fue estas dos legiones dividirlas en pequeños fuertes distribuidos por toda la provincia. Intentaban con ello, bueno, pues que los legionarios pudiesen aguantar esos ataques rápidos de las tropas rebeldes, al mismo tiempo intentar ahogar o presionar a los rebeldes para acabar de una vez con la rebelión. Bueno, uno de esos ataques se llevó a cabo contra un fuerte romano que estaba defendido por un tal centurión Decrio. Así se llama, el centurión Decrio. Y dice que este centurión, cuando atisbó a las tropas rebeldes al frente de su fuerte, sacó a toda la cohorte y les hizo frente. Lo que sucede es que estamos hablando de una cohorte, o al menos así lo relata, de una cohorte compuesta por hombres muy jóvenes, apenas chavales, niños de unos 20, 10 y tantos años, y claro, pues como es normal, se retiraron al fuerte, abandonaron a su centurión, que cayó muerto por las lanzas rebeldes. Cuando llegan los refuerzos, el gobernador con el gobernador a la cabeza, lo que hacen es diezmar a toda la unidad, y a uno de cada 10 hombres lo ejecutan. Esta es una medida ultimísima en el ejército romano, pero era una medida que implantaba la disciplina, ¿no? Una medida, bueno, diezmar a una unidad romana, ejecutar a uno de cada 10 hombres, no siempre se había hecho. Es una medida que tomaban los antiguos romanos y había llevado durante muchísimo tiempo sin practicarse. Bueno, pues precisamente en esta rebelión se practicó la decimatio. Y en la novela Lucio Poncio Pilato tiene que presenciar cómo ejecutan a uno de cada 10 hombres.
Bueno, la verdad es que menuda presencia y menuda imagen. Pero también Lucio Poncio Pilato, sobre el año 26, bueno, llega a las costas de Judea y desembarca allí. Bueno, pero parece que hubo un enfrentamiento, como solía ocurrir en muchas de estas ocasiones, pues con el otro poder establecido, con Herodes Antipas, el rey judío, ¿no?
Sí, la provincia romana de Judea es provincia romana desde el año 6 después de Cristo, y la provincia romana de Judea se creó precisamente porque tras la muerte de Herodes, el famoso rey, el último rey de los judíos, título que le había dado el Senado romano, fallece, deja el reino a sus hijos, y uno de estos hijos, Herodes Arquelao, tiene un comportamiento demasiado abusivo para con su pueblo, hasta el punto de que los romanos deciden intervenir. Llegan a la conclusión de que Herodes Arquelao no es apto para el mando, y lo llaman a Roma, y al tiempo que lo llaman a Roma, los romanos convierten el territorio de Arquelao en provincia romana. A partir de ahí comienza la provincia romana de Judea. Lo que ocurre es que el resto de hermanos, el resto de hijos de Herodes, seguían gobernando sobre sus respectivos territorios. Y siendo como eran dirigentes judíos, cuando tenía lugar alguna de las principales festividades judías, como por supuesto era la Pascua, pues coincidían en Jerusalén el prefecto romano de Judea, por supuesto, porque Jerusalén era una de las ciudades importantes dentro de la provincia romana de Judea, y coincidía también Herodes Antipas. Parece ser que Herodes Antipas tuvo una personalidad bastante bastante, bueno, difícil, ¿no? Era un personaje, por lo que revela no solo las escrituras, sino también la propia fuente, era un personaje ególatra, quizás incluso un personaje ciertamente egoísta. A él se atribu- bueno, él fue quien mandó decapitar a Juan el Bautista. Por cierto, también un personaje que se dejaba influenciar, ¿no? Hay quien dice, y realmente así debió de ser, que la muerte de Juan el Bautista no fue solo por idea de Herodes Antipas, sino también por su mujer, por la que era su mujer, por Herodías, ¿no? A la que ponía de ramera. Lo criticaba mucho porque había sido la mujer de su hermano. Parece ser, según un versículo de el Lucas, que sí que había cierta reticencia entre Herodes y Pilato. De hecho, de los cuatro evangelios, el único que narra la intervención de Antipas en el juicio, en el proceso contra Jesús de Nazaret, es Lucas. Y lo evidencia realmente como primero llevan a Jesús ante Pilato. Pilato decide que al ser un galileo, que lo juzga Antipas, que era el gobernador de Galilea, por tanto, quien debía juzgarlo, y Antipas se burla de Jesús y lo envía de vuelta a Pilato. Y es muy interesante porque dice el propio Lucas que envió de vuelta a Jesús a Pilato y le escribió una carta, y desde entonces Pilato y Antipas hicieron las paces. O sea que si hicieron las paces, previamente debieron de estar enemistados. ¿A qué se debería la causa de esta enemistad? Bueno, muy posiblemente a las intrigas entre Pilato, entre Antipas y entre el reino de Nabatea. En la novela es simplemente una conjetura, pero parece ser que Antipas quería declarar la guerra a Nabatea, al reino de Nabatea, y quiso la ayuda romana, ¿no? Mientras que, bueno, al ser Nabatea un aliado de Roma, pues tal vez Pilato se abstuvo de que surgiera ese conflicto, esa rivalidad entre ambos. También otro posible motivo, y así lo dice Lucas, es que Pilato, y esto lo dicen los evangelios, mandó a ejecutar a ciertos galileos sin consultar a Antipas. Tal vez posiblemente por ahí también pudiera venir ese distanciamiento entre Pilato y Antipas. En cualquier caso, bueno, Pilato, al ser el gobernador romano de Judea, podía, y al tener el jus gladii, podía ejecutar a cualquier rebelde que se encontrara en su dominio, igual que hacía Antipas. Pero sí es cierto que había cierto distanciamiento, así lo he percibido en las fuentes, así lo he percibido incluso en las escrituras, y bueno, en este conflicto entre los nabateos, entre Antipas y con la intervención romana, sí que es cierto que pudo haber unas confabulaciones, unas conspiraciones bastante importantes.
Bueno, y ahí, aparte de conspiraciones y confabulaciones, no sé si esta también sería, evidentemente, algo que hay que hablar de Poncio Pilato es pues el juicio a Jesús de Nazaret, que parece, por lo que tú has investigado, que puede haber una realidad ahí, pero que las fechas parece que no cuadran mucho, ¿no?
No, las fechas no cuadran incluso. Esto provoca varias disensiones entre los propios investigadores, porque hay quien atribuye el juicio a Jesús de Nazaret en el año 30 después de Cristo, y hay otros que dicen que ocurrió en el año 33. Es decir, hay dos fechas, ¿no? Hay quien dice que bueno, el año 33 es una fecha demasiado lejana, que más bien sería en el año 30, mientras que otros piensan que el año 30 es una fecha demasiado cercana y que sería en el año 33. Personalmente yo me inclino más por el año 33, y simplemente me inclino por el año 33 por la forma de actuar que tuvo Pilato. Hemos dicho que Pilato, al menos el Pilato que refleja Flavio Josefo, es un Pilato despótico. Es un militar cuyas decisiones, bueno, ponen la piel de gallina, y realmente él era el brazo armado de Roma, y su único cometido en Judea no era otro que mantener el poder romano. De hecho, los tres acontecimientos, los tres sucesos que narra Flavio Josefo, el acontecimiento del acueducto, el acontecimiento de los estandartes, y el último acontecimiento, que será el de los samaritanos, después lo comentaremos, revelan a un hombre fuerte, a un hombre sin escrúpulos, un hombre al que no le tiembla el pulso a ordenar a sus tropas a masacrar a quien fuese. Eso contrasta mucho con ese Pilato, con ese Lucio Poncio Pilato, que se presenta ante el pueblo bueno, togado, indeciso, casi con miedo a poder provocar una rebelión. Es decir, el Pilato de Flavio Josefo no tiene miedo a una rebelión, porque sabe que la va a sofocar con las armas y a sangre y fuego. Mientras que el Pilato de los Evangelios es un hombre temeroso, ¿no? Que no quiere provocar la ira del César, que se deje influenciar por lo que diga el pueblo, bueno, que decida el pueblo. Yo en este asunto me lavo las manos. Y ahí las fechas son distintas. Yo digo el año 33 porque en el año 31 Sejano, Lucio Elio Sejano, es derrocado del poder. Lucio Elio Sejano era el prefecto de la Guardia Pretoriana y coincidente con el gobierno de Pilato en el año 26 después de Cristo, el emperador Tiberio se retira a Capri y deja a Sejano en Roma. A partir del año 26 el que va a dirigir todos los asuntos del imperio va a ser precisamente Sejano con sus pretorianos. Él era el comandante de la Guardia Pretoriana y por tanto todos los documentos que recibía que llegaban a Roma procedentes de las provincias pasaban antes por las manos de Sejano antes de llegar a las del propio emperador, que se había retirado, bueno, a la isla de Capri a intentar disfrutar, a intentar evadirse. Muy posiblemente, y las fechas coinciden, Pilato fuese puesto como gobernador romano de Judea por decisión no de Tiberio, sino del propio Sejano, quien aconsejaría a Tiberio de que pusiese a Pilato como gobernador de Judea. Claro, Sejano gobernó en Roma durante casi 7 años, hizo y deshizo lo que quiso, mandó detener y arrestar y condenó a muerte a todo aquel que le hacía sombra o que él consideraba un enemigo para el emperador, que no era otro que ser un enemigo suyo, hasta que Tiberio se dio cuenta y en el año 31 decide derrocarlo. Entonces organiza realmente una auténtica operación de Estado para quitar al que había sido su protector, ¿no? Lo quita del poder y lo ejecuta. Y a partir del año 31, digamos, Tiberio vuelve a las andadas y vuelve a ser él quien manda en el imperio. Solo esto explicaría esa contradicción entre el Pilato de Flavio Josefo, que es un Pilato beligerante, que parece no temer a las represalias que provengan de arriba, si entendemos que estaría guardado por Sejano, con ese Pilato de los Evangelios. Si en el año 33 Sejano ya había sido derrocado del poder, es mucho más factible y es razonable pensar que Pilato temiese provocar la ira de Tiberio, porque recordemos, bueno, ¿quién había puesto a Pilato al mando de Judea? Sejano. ¿Y dónde está ahora Sejano? No, pues Sejano está muerto por traición. Por tanto, conviene pasar desapercibido e intentar no hacer mucho ruido aquí en Judea, no vaya a ser que llegue una carta del propio Tiberio que me ordene regresar a Roma y me condene. O sea, por ese motivo me inclino yo más a pensar en el año 33. Pero bueno, en cualquier caso, tanto el año 30 como el año 33, las fechas varían dependiendo de cada historiador. Incluso, como digo, ¿no? Mientras estaba investigando la novela, apareció una noticia que habían descubierto, bueno, en Judea, que parece ser que en el año 33, por estratos del suelo, se había producido un terremoto. Entonces, muchos científicos y muchos investigadores dijeron, bueno, este es el terremoto que sucedió a la muerte de Cristo. Las fechas coinciden en el año 33. Pero bueno, las fechas son contradictorias, aunque yo me inclino a pensar precisamente por ese motivo, por la muerte, por la suerte que había corrido Sejano, que fue derrocado, que el juicio de Jesús de Nazaret tuvo que haber ocurrido en el año 33 después de Cristo.
Y Andrés, ¿cuál fue el final de Lucio Poncio Pilato?
Bueno, pues el final de Lucio Poncio Pilato. Lucio Poncio Pilato estuvo 10 años al mando de la provincia romana de Judea. Durante esos 10 años, la fuente, principalmente, como digo, Flavio Josefo, destaca 3 acontecimientos. El primer acontecimiento que tiene lugar coincide con su llegada, y según nos cuenta Flavio Josefo, su primera llegada, su primera entrada en Jerusalén, Pilato mandó colocar estandartes en la Torre Antonia. Claro, la religión judía prohíbe la adoración a los ídolos. Entonces, cuando los judíos observaron que la Torre Antonia, que era un fortín adosado al propio templo de Jerusalén, ondeaba la imagen del emperador y los estandartes romanos, protestaron y exigieron a Pilato que lo retirara. Pilato hizo caso omiso, hizo oídos sordos y regresó a la capital de la provincia, a Cesarea Marítima. y hasta allí se desplazó toda una turba de gente indignada que exigió a Pirato reiteradamente que retirara los estandartes, hasta el punto de que incluso acamparon a las puertas de la ciudad y siguiendo a Flavio Josefo llegaron a acampar frente al propio palacio de Pirato en Cesarea. ¿Cómo atajó Pirato esta rebelión? Bueno, de una forma poco ortodoxa, pero en cualquier forma de una manera demasiado práctica y siguiendo la praxis romana. Pirato convocó a esa turba enfurecida en el anfiteatro de Cesarea Marítima y una vez dentro mandó cerrar las puertas y mandó a sus legionarias que rodearan a esta turba enfurecida. Y dijo a la turba que no iba a retirar los estandartes. Lo sorprendente, y aquí Flavio Josefo, bueno, pues pone, ¿no?, ese fervor judío, ese amor de los judíos por su religión, dice que los judíos desnudaron sus cuellos desnudos y los ofrecieron a las espadas de los romanos. Decían que preferían morir antes de que siguieran ondeando los estandartes de César. Esto ocasionaría una importante impresión a Pirato, que mandó a retirar los estandartes. Este es el primer episodio que narra Flavio Josefo sobre cómo fue el gobierno de Pirato. Y como digo, hombre, un prefecto romano que mandaba directamente degollar a una multitud enfurecida revela un personaje, en cualquier caso, despótico y arbitrario. El segundo acontecimiento que revela, que manifiesta, que novela Flavio Josefo, sucedió precisamente también en Jerusalén, porque Jerusalén tenía un problema con el abastecimiento de agua. En Jerusalén no había suficientes fuentes, y este era un problema del que conocían evidentemente las autoridades romanas, y además cabe pensar que al haber muy pocas fuentes, podía ser frecuente que alrededor de estas fuentes, donde se aglutinarían grandes concentraciones humanas, pues surgieran protestas y surgieran disturbios. Pilato decidió atajar el problema mandando a construir un acueducto. Bueno, siguiendo esa mente romana, esa mente práctica romana, a insuficiencia de agua, se ordena construir un acueducto. Bien, el problema es que Pilato mandó a construir el acueducto, pero financiarlo no con las arcas de la provincia, sino que lo financiara el Templo de Jerusalén. O sea, con el dinero que los judíos ofrecían al Templo de Jerusalén. Con esas ofrendas se sufragaría el acueducto. Cuando el pueblo se enteró, estalló una auténtica rebelión, y en esta sí, Lucio Poncio Pilato no se amilanó y la sofocó a sangre y fuego. De hecho, Flavio Josefo dice que la manera de sofocarla es que Pilato mandó introducirse entre la multitud enfurecida a sus propios legionarios ataviados con ropas civiles. Y a una orden suya, mientras comparecía ante la multitud, estos soldados se desposeyeron de esas túnicas y, armados con porras, comenzaron a aporrear a toda la multitud. El relato es desgarrador, porque incluso dice Flavio Josefo que la muchedumbre, atónita ante esta desgraciada matanza, quedó en completo silencio. O sea, realmente se produjo una masacre en Jerusalén, lo que revela evidentemente una vez más cómo era el carácter, cómo era la personalidad de este gobernador romano. Y finalmente, el tercer episodio, y que puso fin a su gobierno en Judea, se produjo no con los judíos, sino con los samaritanos, y con un acontecimiento que parece no tener ninguna relación con Pilato. Y es que dicen que en el monte Garizim, cierto personaje descubrió, o dijo haber descubierto, los vasos de Moisés. Claro, cuando se propagó la noticia, no solo por Samaria, sino también por Galilea, incluso llegó a Judea, una gran multitud quiso ir al monte Garizim, que está ubicado en Samaria, a ver esos vasos. Hemos de pensar, y aquí hay un importante componente político, porque dentro de la religión judía únicamente había un templo, que era el templo ubicado en el monte Sion, en el monte en Jerusalén, el templo de Jerusalén. Al haber únicamente un templo, solo había un único sacerdote, que era Caifás. O sea, había una única casta sacerdotal, un único credo, la religión judía, y un único templo. La aparición de esos vasos de Moisés podía dar lugar, y curiosamente también en un monte, en el monte Garizim, podía dar lugar a la aparición de un segundo templo y de una segunda casta sacerdotal, esta vez no judía, sino samaritana. En cualquier caso, lo que dice Flavio Josefo es que Pilato, cuando se enteró de que una multitud se dirigía al monte Garizim, y muy posiblemente, y por eso he comentado lo de los templos, influenciado por Caifás, al que no le interesaba que hubiera un segundo templo, porque eso implicaría dividir los impuestos, y al que tampoco interesaba una segunda casta sacerdotal opositora a la casta a la que él representaba. Pues Pilato convocó a sus tropas, se adelantó a la multitud, y cuando esta multitud llegó al monte Garizim se encontró con que en la ladera del monte Garizim no los esperaba una loma desierta, en la que hipotéticamente debían de estar los vasos de Moisés, sino que les esperaban las tropas romanas del gobernador. Y hubo una batalla y el gobernador acabó con esa multitud. Hasta tal punto debió de ser sangrienta esta batalla, hasta tal punto debió de ser esta auténtica matanza, que los samaritanos protestaron y enviaron una carta al gobernador de Siria, que en aquel entonces era Aulo Vitelio. Y Aulo Vitelio, evidentemente, llamó al orden a Pilato, y como ya habían pasado 10 años, pues mandó que rindiera explicaciones ante el emperador, ante Tiberio. Dice también Flavio Josefo que, curiosamente, por suerte para Pilato, durante ese viaje de vuelta a Roma, en el que debía de dar explicaciones a Tiberio por lo que había ocurrido durante su gobierno en Judea, Tiberio falleció. O sea que, y aquí ya se pierde totalmente la pista de este magistrado romano.
Bueno, dentro de toda esta historia hay una mujer, como ocurre en muchas ocasiones, una gran desconocida. Es la compañera, la esposa de Lucio Pontucio Pilato, Claudia Prócula. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Bueno, Claudia Prócula es un personaje a la vez muy misterioso, porque se sabe muy poco de ella. Incluso diré que en un pequeño pueblecito de Málaga, en Cártima, hay una lápida romana en la que aparece el nombre de Prócula. Hecho que, vamos, leí la noticia y sobre de un periódico local, de un periódico de este pequeño pueblo, y me llamó muchísimo la atención porque decía, ¿pudo haber muerto Pilato en Málaga? ¿Pudo haber muerto Pilato en Hispania, en Cártima? Y entonces aparecía la imagen de este monumento funerario romano en el que aparece el nombre de Prócula. Bueno, es una hipótesis que me llamó muchísimo la atención, quise incluirla en la novela y así lo hice. Lo cierto y verdad en toda esta historia es que el apellido Próculo, el nombre Próculus, es un nombre muy extendido, parece ser, en la Bética romana. Sobre este personaje se sabe muy poco. Dice las escrituras, de hecho, las fuentes romanas dedican muy poco espacio, ¿no?, a las mujeres, y muchísimo menos a las mujeres de un magistrado secundario, de un personaje tan de segundo o de tercer rango como sería Pilato. Pero sí que tuvo importancia en las escrituras, porque los evangelios la presentan quizás como la primera dama romana cristiana, ¿no?, que tiene un sueño y que aconseja a su marido que no haga nada contra ese hombre santo que las autoridades judías le presentan y de quien pide la crucifixión. Un dato este interesante, el hecho de ese sueño premonitorio, porque es un dato repetido en reiteradas ocasiones en la literatura romana. Hemos de pensar, por ejemplo, que previamente a los idus de marzo, en el que fue asesinado Cayo Julio César, se dice que en esa mañana su mujer, la mujer de César, Calpurnia, se presenta ante César y le dice que ha soñado y que ha soñado, bueno, que ha dormido entre sábanas ensangrentadas, y le aconseja que no acuda al Senado, ¿no? Consejo que César en un primer momento parece echar cuenta y luego, bueno, desestima y acude al Senado, con lo que todos sabemos. Bueno, pues algo muy similar parece que ocurrió con Claudia Prócula si nos atenemos a los evangelios. Claudia Prócula aconseja a su marido que no tome parte en ese juicio, que no tome parte, que no condene, que es un hombre santo, con lo que se nos la presenta como la primera cristiana, ¿no?, la primera dama romana cristiana. Sin embargo, ¿qué de verdad en todo esto? ¿Quién era Claudia Prócula? Realmente no lo sabemos. Parece ser, o al menos de eso se desprende, incluso nos llega a decir algunas versiones de los evangelios, ¿no?, que la relaciona incluso con el propio emperador Tiberio, como si Claudia Prócula fuese familia o formase parte de la familia imperial. Bueno, es posible, pero sí es cierto que tomando una historia de Suetonio, en la que nos dicen que la nieta de Augusto, Julia, tuvo un hijo, una criatura, del que no conocemos el sexo, y dice que su abuelo mandó a su nieta, había tenido a esta criatura por adulterio, mandó a su nieta, la desterró, al igual que había desterrado a su madre, y mandó que la criatura fuese abandonada en un monte para que se la comiese la fiera. Bueno, pues tomando esa historia de que nos ofrece Suetonio, con esa ligazón posiblemente que existió entre Claudia Prócula y la familia imperial romana, y con un magistrado que será enviado a una provincia lejana, a una provincia olvidada, bueno, pues se forma una muy interesantísima urdimbre, que quién sabe, quizá Claudia Prócula realmente fuese esa criatura, que no fuese abandonada en un monte, como dice Suetonio, tal vez Livia, o tal vez alguna de las damas de la familia imperial se apiadó de esa criatura, pero en cualquier caso, esa niña, apenas una muchacha, no dejaba de ser una deshonra para la familia imperial, una deshonra que había que alejar del centro de Roma, que había que alejar de la figura del emperador, y qué mejor forma de alejar a ese fruto de adulterio que casándola, tal vez en secreto, con un prefecto romano, con un magistrado de segunda o tercera categoría, para desterrarla a la más olvidada provincia del imperio, como puede ser Judea. Tal vez esto no sea más que suposiciones, no sabemos lo que pasó realmente, pero en cualquier caso esto nos da motivo suficiente para imaginar y bueno, para un escritor, no, pues para escribir.
Bueno, Andrés, ya no tenemos más tiempo, lo hemos cubierto con grece. Ha sido interesantísima la entrevista y me gustaría que compartieses con los oyentes de La Rueda del Misterio, Pilato, el prefecto de Judea, de editorial Don Book, ¿dónde lo pueden encontrar?
Pues el libro se puede encontrar fácilmente en la propia página web de la editorial, en donbook.es, ahí la pueden adquirir en formato tanto físico como en ebook. Yo entiendo que es un libro que casi roza las 1022 páginas, es un libro muy voluminoso y quizás sea también más cómodo adquirirlo en formato ebook. En formato ebook se puede encontrar fácilmente en Casa del Libro, en El Corte Inglés, incluso por Amazon, o en la propia página web de la editorial también está disponible en formato ebook.
Pues Andrés, muchísimas gracias, la verdad interesantísima esta vida de Lucio Poncio Pilato, ese personaje que tanto hemos oído hablar de él, pero que muchos de nosotros, y seguro que muchos de los oyentes también, poco conocían desde el punto de vista histórico, como tú nos lo has presentado, autor de esta novela, Pilato, el prefecto de Judea, editorial Don Book, pero que con un trasfondo histórico importantísimo del cual hemos hablado hoy. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y un abrazo, Miguel Ángel, un placer.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.